Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido a un nuevo tiempo de preguntas y respuestas desde los estudios de Llamada de Medianoche. Es un gozo para nosotros compartir estos programas. Nos motiva el deseo de nuestro corazón de ser de bendición para su vida y creemos firmemente que lo mejor que podemos hacer es ayudarle con su lectura de la Biblia y la forma en que puede llevarla a su vida diaria.
Así es, Natalia. Aquí en Llamada de Medianoche esperamos que el Señor nos use para su gloria y para su crecimiento espiritual, amigo oyente. Desde ya agradecemos también a quienes hacen posible nuestra salida al aire en esta emisora amiga.
Hoy vamos a contestar algunas inquietudes acerca del arrebatamiento, este hecho profetizado en la Biblia y que los creyentes esperamos con gran expectativa. El arrebatamiento es el momento cuando los creyentes vivos seremos transformados y aquellos que duermen en el Señor serán resucitados para ir con Él a los lugares celestiales. Pero, ¿qué pasará con los judíos mesiánicos? ¿Cuándo tendrán lugar?
También veremos la forma correcta de entender la parábola de los siervos y los talentos y terminaremos contestando si el sacrificio del Señor Jesús es válido para los extraterrestres. Como puede ver, un programa variado y muy interesante, al igual que sus inquietudes. No se vaya, pues a continuación de esta pausa musical, entramos de lleno en las preguntas y sus respuestas.
El Señor Jesús vuelve pronto, y este evento nos trae algunas interrogantes. Una amiga nos pregunta, ¿participarán los judíos mesiánicos en el arrebatamiento? Pues Dios dijo que su pueblo debe pasar por la gran tribulación, pero el arrebatamiento tendrá lugar antes de la gran tribulación.
Sin duda alguna ellos participarán en el arrebatamiento, puesto que el judío mesiánico ha nacido de nuevo y fue incorporado en la iglesia de Jesucristo. Esto significa prácticamente que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, como nos señala Gálatas 3:28. No olvide nunca que las raíces de la Iglesia de Jesús son completamente judías. Los primeros 3.000 nuevos convertidos en Pentecostés, según Hechos capítulo 2, eran todos judíos. El pueblo de Israel es el pueblo terrenal de Dios, la Iglesia de Jesús el pueblo celestial. Así, el judío renacido ha sido puesto de lo terrenal en lo celestial, aunque permanece judío.
Seguimos con las preguntas sobre el arrebatamiento. Este amigo nos escribe, «No llego a ver claramente dónde hay que ubicar cronológicamente el arrebatamiento». ¿Tendrá lugar antes o después del ataque contra Israel del Armagedón?
Es completamente erróneo ubicar cronológicamente el arrebatamiento en los acontecimientos proféticos, pues es independiente del cumplimiento de la profecía bíblica. No debemos olvidar que, en principio, todas las señales del tiempo final, también las que nuestro Señor Jesucristo expuso de manera detallada en Mateo 25, en Lucas 21 y Marcos 14, solamente son para Israel. No sabemos cuándo se alcanzará la plenitud de los gentiles, es decir, cuándo se convertirá el último de los gentiles. Sin embargo, cuando esto acontezca tendrá lugar el arrebatamiento. Así, sin duda alguna, podemos deducir de las señales para Israel que nuestro arrebatamiento se encuentra muy cerca. Pensemos solamente en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pero el arrebatamiento puede acontecer en cualquier momento. Sí, acontecerá, como dice el Señor, a la hora que no pensamos. Sí, el anticristo viene, el ataque tendrá lugar. Armagedón ya aparece en el horizonte. Y en algún momento en el transcurso de estos acontecimientos, se realizará el arrebatamiento, es decir, la repentina transformación de todos los renacidos según Filipenses, capítulo 3, verso 21, y el subsiguiente arrebatamiento juntamente con todos los creyentes resucitados de los muertos. Por eso tenemos que estar cada momento listos para el encuentro con el Señor.
Las palabras del Señor Jesús no siempre son fáciles de entender con nuestra lógica de principios de siglo XXI. Una amiga nos pregunta, Mateo capítulo 25, versículo 29 dice, «Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado». ¿Cómo hay que entender este pasaje?
Aquí también tiene validez lo que muchas veces hemos subrayado. La Biblia comenta la Biblia. En este caso le pido leer con atención en 1 Corintios 3, 11 al 15, donde dice, «Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego». En la parábola de los talentos confiados a los siervos en Mateo 25, el Señor Jesús se compara a sí mismo con un hombre rico que piensa salir por mucho tiempo. Llama a sus tres siervos, confiándole al primero 5 talentos, y al segundo 2 y al tercero 1, dándoles la orden de trabajar con ellos. Esto nos recuerda enseguida a Mateo 28, cuando el Señor, después de su resurrección, les dio a sus discípulos la comisión, donde dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado». Pablo describió esto de la manera siguiente en 2 Corintios 5, 20, «Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios». La comisión de Dios de vivir y obrar para Él se dirige a cada hijo de Dios. No todos pueden salir al campo misionero, aunque sin duda alguna hay muchísimos que deberían estar allí, pero no lo están para su propio daño. Pero todos, sin excepción, son llamados como siervos para trabajar para su Señor y Maestro con sus talentos, es decir, con sus dones naturales y espirituales. Pues cada uno de nosotros ha recibido un talento, unos más y otros menos. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted con estos talentos? ¿Ayudamos activamente en la edificación del reino de Dios, por ejemplo, con el servicio de la intercesión, el testimonio personal o el apoyo financiero del trabajo misionero? El que lo hace por la fe y con el sentir de Cristo gana otros talentos, y siendo que al hacerlo figuradamente hablando produce oro, plata y piedras preciosas, recibirá recompensa cuando el Señor regrese. ¿Pero qué significa lo que leemos en Mateo 25, en el versículo 29, en la segunda parte? Al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Significa que el que no usa los talentos, los dones que el Señor le ha dado, sufrirá pérdida. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, dice 1 Corintios 3, versículo 15. Este creyente quizás haya hecho cosas verdaderamente notables en su vida, pero porque no lo hizo por la fe ni en el sentir de Jesús, sino para su propio provecho o por ambición, le será quitado lo que tiene. El siervo perezoso e inútil en Mateo 25 incluso es echado en las tinieblas, donde será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué seria advertencia! Muestra que este siervo en su esencia no era lo que aparentaba ser. Desde el punto de vista de 1 Corintios 3, esto significa que era solamente un cristiano nominal. No estaba fundado en el fundamento que es Jesucristo. En otras palabras, no era nacido de nuevo. Pero será maravilloso para cada hijo de Dios que un día, quién sabe cuán pronto, oirá de la boca de Jesús las palabras de Mateo 25, 21. «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor».
Nuestro servicio para el reino de Dios tiene varios aspectos, además de los programas radiales. Por eso nos quedamos muy contentos con la carta de este amigo que nos dice: Primero quisiera agradecerles cordialmente, pues desde hace varios años me envían su publicación llamada de Medianoche. Esta revista contribuyó decisivamente a conquistarme para Jesús. No encuentro errores y puedo comprenderla bien. Pero desde hace tiempo tengo una pregunta que me preocupa. ¿Murió Jesús solamente por los hombres de este planeta? ¿O incluye su obra de salvación también a todas las otras formas de vida inteligente por todas partes en el universo? Según mi conocimiento, la Biblia no dice nada al respecto. ¿Es Dios solamente el Dios de este planeta? ¿O también el Dios de los extraterrestres que visitan la Tierra desde hace milenios para educar a la humanidad?
Nos alegramos que la lectura de nuestra revista llamada de Medianoche le haya sido de bendición, siendo que conoció a Jesucristo como Salvador y Señor y ahora quiere seguirle. En cuanto a su pregunta, la Santa Escritura no habla de formas de vida inteligente en el universo, por lo tanto, no tenemos motivo para suponer que haya hombres viviendo en otros planetas. En cambio, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. El cambio de señorío en su vida tendrá como consecuencia muchos cambios. Romanos 12:2 dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La renovación de vuestro entendimiento consiste en su caso, por ejemplo, en apartarse de teorías que dicen que hay extraterrestres que visitan la Tierra desde hace milenios para educar a la humanidad. Esto no corresponde a lo que dice la Biblia. Bien es verdad que hay principados y potestades en las regiones celestes, según Efesios 6:12, pero estas no son formas de vida inteligente, sino poderes de las tinieblas que quieren paralizarnos en nuestra lucha de fe. Y a estos hay que rechazarlos con el escudo de la fe, con el yelmo de la salvación y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por favor, leamos al respecto en Efesios, en el capítulo 6, verso 10 al 17.
De esta manera llegamos al final de nuestro encuentro por el día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición y recuerden que el Señor pronto viene a buscar a su iglesia.
Tampoco debemos olvidar que somos responsables por nuestros dones y talentos y que el Señor desea que aprovechemos bien el tiempo usándolos para la extensión del reino de Dios y su gloria.
Y quisiera recalcar que tenemos que cuidarnos de dar lugar a las fantasías de extraterrestres en nuestras vidas. Y sí, preocuparnos en andar firmes en el camino que el Señor Jesús nos trazó. Muchas gracias por su compañía y por favor no dude en hacernos llegar sus dudas e inquietudes en referencia a la Biblia o a cualquier aspecto de la vida cristiana.
Como parte de nuestro servicio nos comprometemos a responderle en forma personal y en un tiempo más a través de este programa. Recuerden cómo contactarnos. Obra misionera llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, correo central, Montevideo, Uruguay, y por correo electrónico pueden dirigir sus dudas a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com o directamente a través de nuestra página web www.llamadaweb.com.
Muchas gracias y que Dios le ayude en su camino diario con él.
Hasta un próximo encuentro de Preguntas y Respuestas. Dios les bendiga.